En punto de encuentro, Rock in Reggae, los tótems de la música.
Si el rock and roll, bueno, no sé ya qué es lo que murió y qué es lo que está.
Cuando Marcelo me pidió para hacer el prólogo de este libro, acepté enseguida. Luego me di cuenta del atrevimiento que supondría, pero aquí estoy. 28 años me separan de lo que aquí se cuenta y muchas de las cosas que leí en el libro las reviví como la primera vez. Algunas literalmente por primera vez. Toda historia es parcial hasta que se juntan las partes que sostienen los protagonistas de la historia y los testigos de la misma. Marcelo tuvo la valentía y la delicadeza y el amor necesario para hacer el trabajo de investigación y las entrevistas de un momento muy particular de la Tabaré. Mi grata sorpresa es que, además de ser un certero repaso de los primeros años de la banda y sus primeros discos, este libro es la crónica de una creación, Placeres del Sado Musiquismo, que consolidó a la Tabaré en el momento bisagra de la banda, porque era este disco o no ser más. Mi participación en Placeres fue eso, una participación como invitada especial, sin la presión de tener que replicarlo en vivo. Mi vínculo con este disco fue tangencial, la despedida, sin alaracas, ni discos solistas en el horizonte. Un alivio, es uno de los mejores discos de la banda y tengo el honor de estar en él. Yo tenía y tengo la vivencia de haber pertenecido a la Tabaré, algo que es intransferible, pero incompleto. Este libro llena huecos de la historia. Todo se alineó para que 35 años después de aquel teatro circular, la banda siga en pie y festeje su madurez. Te propongo que leas este libro con el disco al lado y lo vayas escuchando a medida que se desgrana la crónica, porque si algo le faltaba a este discazo, era este libro. Este es el prólogo escrito por Andrea Davidovics, el prólogo del último libro de Marcelo Rodríguez sobre el Placeres del Sado Musiquismo, este disco clásico y legendario de la Tabaré. Marcelo Rodríguez, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, que es profesor de Educación Física, y que, bueno, las vueltas de la vida hizo que escribió la biografía del músico Eduardo Arnoyanz, y justamente la primera canción de este disco es una canción de la Tabaré donde canta Arnoyanz. Así que se juntaron todos los puntos. Marcelo Rodríguez, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Andrés, todo bien, todo bien.
Bueno, uniste los puntos, la Tabaré, Arnoyanz, son parte de tu historia y te metiste ahora con este disco clásico.
Sí, bueno, creo que justamente la tarea es esa, ¿no? Yo siempre comento que es como tratar de armar un puzzle en el cual salís a buscar quién tiene las fichas y que te las preste, que te las dé, y es un poco lo que cuenta Andrea en el prólogo, ¿no? Cada uno fue aportando sus historias para armar una historia mayor. A mí me parece que está bueno que en este tipo de libros no solamente tienen que sorprender al público en general, sino también a los que hicieron la historia, que encontrarse con cosas que no sabían, con opiniones de sus colegas, con recuerdos que de repente los tenían un poco olvidados o un poco polizados, ¿verdad? Entonces me parece que en este caso esa premisa un poco se cumplió, ¿no?
Marcelo, la semana pasada hablaba con Jorge Costigliolo a propósito de la biografía o las historias de la presencia de los Redondos en Uruguay y Jorge El Hueso señalaba de algunos cuentos que fueron cambiando, o sea que no todos tenían la misma historia o no coincidían en los tiempos, en las fechas o en los lugares. Cuando entrevistaste a los integrantes de esta historia del placer de Sado Musiquismo, ¿te pasó algo de eso o pudiste armar ese puzzle lo más completo posible?
Sí, siempre pasa, ¿no? Y está bueno porque en realidad supongo que uno se va moviendo por la vida con las certezas de que le dan su propia memoria. Entonces, esa es la verdad verdadera de cada uno. Y a mí no me interesa modificar mucho eso. Me parece que, por ejemplo, en el caso de esta canción que fue compuesta por Tabaré y el Darno y que participó también Víctor Cunha, y también participó Fermín Ontuc, el dibujante Ombú. Hay como recuerdos encontrados, y a mí me parece que está bueno serle fiel a eso, ¿no? Y después, en todo caso, cuando ellos lo leen, bueno, les viene un aporte más que no se acordaban o no sabían, pero un día me acuerdo que me dijo Andrea que le había pasado, que le habían entrevistado, y ella sentía como que le habían toqueteado los recuerdos, y me quedó un poco grabado eso, de que los recuerdos de cada uno son sagrados, y bueno, los aportan, y a partir de ahí se va confeccionando ese mosaico, digamos, ¿no?
Sí. Y bueno, tenemos en línea a alguien que estuvo allí y en ese momento, ¿no? Porque cuando se grabó este disco de La Tabaré con Eduardo Darnoyans, el baterista de este disco es Andrés Burgui. Lo tenemos en línea. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Andrés. ¿Cómo están?
Bueno, Andrés, contanos algo de la grabación del Placeres. ¿Cómo fue haber grabado este disco? ¿En qué momento de La Tabaré estabas vos? ¿Y qué visión tenés ahora tantos años después?
Pero es como dice Marcelo, es esto de pelear los recuerdos un poco porque pasó mucho tiempo. La Tabaré y el rock uruguayo en general venían de un momento muy complicado, o sea, no se tocaba, había pocos lugares, estaba cerrando todo, el rock había, entre comillas, pasado de moda. Me acuerdo que teníamos muy pocos recursos. Yo venía de entrar a La Tabaré, o sea, yo entro a una banda que está tocando muy poco, que se había un poco que desmembrado, habían cambiado algunos miembros, y en esa entrada, digamos, a la banda, teníamos muy pocos recursos, ¿sí? Y entró una banda que venía con un disco para grabar postergado, o sea, que tendría que haber grabado quizás uno o dos años antes, y ya los sellos un poco no estaban grabando muchos discos, o era un poquito más difícil. Entonces La Tabaré había quedado ahí medio perdida en ese sentido. Entró esa banda, como te decía, con muy pocos recursos, empezamos a ensayar en la casa de Tabaré, me acuerdo, en el cuarto de Tabaré, literalmente, en ese céntrico edificio de 8 pisos, como lo describe en el disco anterior. Empezamos a ensayar ahí, recuerdo después haber ido a ensayar un fin de semana entero a Parque del Plata, con Rudy cargando los equipos en su cachila y llevándolos hasta Parque del Plata, mientras nosotros íbamos en bondi hasta ahí, y pasábamos el fin de semana en una casa de los suegros de Tabaré, en una casita muy pequeña, y compartir todo el fin de semana. En ese proceso creativo también que decías vos, o que dice Andrea en el prólogo del libro, y eso lo recuerdo con mucho cariño. Y después lo que era evidente es que veníamos de un desafío enorme. La Tabaré había grabado un disco anterior, en el año 89, que era Rock and Roll del Arrabal, que había, para mí fue un ícono, un quiebre, y un disco que a mí me partió la cabeza, como a muchos de los que estábamos en esa movida del rock. Era un disco muy fuerte, muy muy interesante, muy bien tocado, era un discazo. Entonces, yo me acuerdo sentado tocando la batería en el estudio Washington Carrasco, Cristian Fernández, y diciendo, pensando, bueno, no vamos a estar a la altura. O sea, esto es un desafío que yo no veía posible lograr un disco tan bueno como el anterior. Quizás no lo sea, no lo sé, pero lo que sí sé es que ese disco se transformó en el correr de los años, sin duda en mi preferido, creo que en el de Tabaré también, que lo hemos hablado más de una vez, y creo que es, a mi gusto, es el disco que mejor representa a la banda en lo que son los 35 años de historia de la banda, ¿no? Por el contenido, por los textos, por las canciones, por el momento, por un montón de cosas, y se transformó para mí en ese disco referente de la Tabaré, sin duda. Uh-huh. Y tuve, bueno, el enorme placer de haber podido participar, y como te decía, casi que casual, por eso se me ha cargado antes, y yo entro en una banda que está como rearmándose. Esta es una banda que se refundó en cierta medida en ese momento.
Marcelo, vos como oyente de La Tabaré, al entrar en las historias, a hacer las entrevistas, no solo a Tabaré, sino a todos los músicos que participaron, ¿de alguna manera descubriste una historia diferente de lo que te imaginabas?
Bueno, yo creo que sí, siempre ocurre un poco eso. Hay una cosa que es interesante, este es un disco muy interesante, pero aparte que tiene historias muy interesantes, no siempre coincide eso, ¿no? Hay veces que hay discos que salen bárbaros y sus procesos de grabación o las historias que hay detrás de él, no hay muchas historias detrás de él, simplemente es una banda que se juntó y armó un discazo. Pero este disco y el tiempo en el que fue hecho es de mucha efervescencia, de muchas idas y vueltas. Yo creo que hay una frase que me dijo Andrés cuando conversamos de este disco que me parece que ilustra perfectamente, de hecho yo la uso en el libro, que él me decía, bueno, si yo llegué a la fiesta cuando ya no quedaba nada para tomar y ya estaban barriendo. Dice, lo que no me daba cuenta en ese momento es que estábamos barriendo para empezar otra fiesta. Y eso es un poco lo que pasa con este disco. El rock venía bastante herido, había sufrido el bajón del entusiasmo que habían sido los 80. El rock era otra cosa en ese momento, lo estaba siendo consumido por un público que no era rockero, y aquellos que habíamos sido de repente seguidores de la movida del rock de los 80 habíamos quedado un poco huérfanos, ¿no?, de esas bandas. Y bueno, yo creo que a través de este disco la Tabaré medio que nos rescata de esa orfandad. Ese público vuelve, esa rabia nos había perdido, ese deseo de que las canciones dijeran cosas estaba latente, y creo que todos de alguna manera sentíamos que muchas de las cosas que estaba diciendo Tabaré arriba del escenario estaba siendo portavoz de nosotros como generación. Uh-huh. Así que sí, que me parece que hay una cantidad de historias súper interesantes, algunas que se confirman y otras que son nuevas, por supuesto, ¿no?
Andrés, llegaste en un momento, esa historia de lo barrer y de lo que encontraste, pero después la Tabaré es un punto de quiebre también, porque a partir de allí se genera un crecimiento popular y de desarrollo de la banda que llegó a un punto muy importante en la historia, ¿no? La banda era popular, pero como vos también reflejabas, habían pasado unos años en donde rock había dejado de estar en los medios y de estar en la consideración del público. Y este disco lo puso a la Tabaré en un lugar muy encima de la ola, ¿no?
Sí, exacto, es lo que te decía y lo que dice Marcelo, a mí lo describe perfecto esa frase, no me acordaba que lo había dicho yo, pero para mí la ilustra perfectamente. O sea, nosotros creo que llegamos en el momento justo, grabamos ese disco en el momento justo como para analizar la necesidad de un montón de gente que estaba quizás sintiendo lo mismo y todo se había grabado, porque recordemos que la movida del rock de los 80... La Tabaré entra como un pelín tarde, un poquito después, porque en realidad empieza a tocar en el año 85, pero siempre los discos de La Tabaré se graban como un año después del resto de los discos de los otros grupos que estaban. Incluso en el Graffiti, La Tabaré fue incorporada en la reedición del Graffiti, pero no en el Graffiti original. Entonces, yo creo que eso, en cierta medida, hasta fue quizás una suerte de grabar el disco en el año 92, cuando no había nada, en definitiva. O sea, los grupos de los 80 habían desaparecido todos. O sea, recordemos, los Traidores habían dejado de tocar, no sé, ADN, los Extremos habían desaparecido, los Tontos habían desaparecido. Todos esos grupos de la movida de los 80, de los cuales la Tabaré obviamente también formaba parte, se habían disuelto. Y la Tabaré pasaba por esta suerte de crisis, de que no encontraba, que quería seguir tocando, y Tabaré tenía muchísimo para decir, muchísimo para escribir y para aportar todavía, y lo sigue demostrando hasta el día de hoy. Y bueno, un disco que no se podía grabar, no se encontraba un sello, y había no había lugar donde tocar. Pero a partir de ahí, es como vos decís, es como una refundación. La Tabaré empieza a partir de ahí a tocar muchísimo, sale el disco, se empieza a difundir. Bueno, vos tenés mucho que ver, junto con Marcelo Dominioni, obviamente, también en la difusión del disco en aquel momento en el Dorado FM. Yo creo que a partir de ahí empieza toda una nueva movida del rock, y es como el inicio de lo que fue el rock de los 90, después, toda esa movida, o sea, terminó la movida del rock de los 80, y yo creo que nosotros en alguna medida abrimos esa puerta de la movida del rock de los 90, que también fue muy efervescente y que fue muy interesante también, ¿no? Uh-huh. Y hasta el día de hoy, evidentemente, la Tabaré, a partir de ahí ya no dejó de crecer, tuvo otros puntos de quiebre, tuvo otras reinvenciones permanentes, Tabaré, porque yo siempre digo que Tabaré se reinventa permanentemente, disco a disco. Tabaré es un tipo totalmente inconformista y rebelde en su más interna fibra, digamos, porque él cada vez que encuentra una senda de éxito, un disco que le va bien, es como que se patea el tablero y empieza de nuevo. Dice, bueno, nos fue súper bien con este disco, bueno, ahora te hace otra cosa. Entonces ahí te cambia toda la jugada, pasa el disco más eléctrico del mundo a uno acústico, y del acústico vuelve al eléctrico, y en eso va jugando, y hasta el día de hoy sigue aportando y tiene mucho por aportar. Pero es verdad que ese fue para mí el punto de quiebre del inicio de una etapa muy fermental de la Tabaré. Por suerte me tocó formar parte, y bueno, se tocó por todo el interior, se empezó a viajar al exterior, hubo una movida muy interesante. También a partir del año 93 en Buenos Aires, tocamos mucho en Buenos Aires, vamos a tocar en Brasil, o sea, empezó toda una movida muy, muy interesante, que fue la movida de los 90.
Marcelo Rodríguez, Andrés Burgui, gracias a ambos por contar y por hacer posible esta historia, por tener este libro ahora, por poder generar estos recuerdos también, ¿no?, que son personales. Cuando Andrea termina, yo empiezo. Cuando ella escribe este prólogo y cuenta cómo se estaba yendo, yo podría escribirlo, cómo estaba llegando también. De alguna manera me pasó algo similar a lo que vos contás, Andrés. Y bueno, poder leer este libro y traer esos recuerdos a la mente, volver a escuchar el cassette, porque hay que decir que esto no fue un disco ni un CD, fue un cassette.
Claro.
Porque quedó justamente la Tabaré, también quedó en el quiebre de ese momento ahí, del disco, sí, al CD, y volví a escuchar el cassette.
El cuarteto de Noce, de las pocas que sobrevivió también a las dos olas, ¿no? Y sí, estuvo en ese quiebre que fue medio traumático para el rock nacional.
Claro.
Exactamente. Y yo recuerdo conversarlo con ellos más de una vez, y que tenían un sentimiento muy similar. Y entonces no habían las sensibilidades también, pero no sé, el cassette, y después salió un CD casi inmediatamente. Pero fue como el primer CD que salió de esa segunda ola. Sí. Tuvo tanto éxito que fue lo que llevó a Shui a editar después en CD el disco de el Placeres, que se editó, no sé, uno o dos años después.
Sí. Andrés, pero gracias.
Es verdad que vivió una historia muy similar en ese sentido, y también una reinvención, sin cambio de los integrantes.
Andrés, gracias, pues se nos va el tiempo. Acá está Nano.
A Rega, que se merece él hacer la entrevista por razones que ustedes ya dijeron, pero simplemente despedirlos, agradecerles y decirles que a mí me encanta toquetear los recuerdos. A mí es algo que me fascina. No dicho como lo plantearon al principio, me gusta en una buena toquetear recuerdos.
Pero lo que me toqueteaste hoy no era un recuerdo, te digo, bueno, en la tanda.
Ese es tu problema, yo te toqueteé.
Yo iba a decir, lo que le gusta a Nano es toquetear. Eso, punto y aparte.
Pero los recuerdos son especialmente lindos de toquetear.
Marcelo, en el final, gracias. Vendenos el libro, porque tiene un nombre, o sea, larguísimo, ¿no? La tapa del libro refleja un montón de palabras, y dónde sale editado, todo eso, dónde se puede conseguir.
Bien, bueno, el libro está en todas las librerías, lo editó Perro Andaluz acá en el marco de la colección Vademecum, que es una colección de libros sobre discos argentinos y uruguayos. Es muy fácil de conseguir, está disponible en todas las librerías. Y bueno, y yo creo que la mejor recomendación de este libro es que ustedes, que son los que hicieron la historia, porque yo lo único que hice fue escribirla, están contentos con el libro. Entonces me parece que nada, que va por ahí. Cuando todos los protagonistas de la historia lo leen, se encuentran y vienen y me dicen, pa, loco, gracias, qué bueno que está lo que hiciste, para mí ha sido el mejor regalo, y creo que es la mejor propaganda.
Gracias por el toqueteo, espectacular.
Gracias, Marcelo, gracias, Andrés, abrazos. Chao.